Conversamos con Néstor Sahués, padre del Derecho Procesal Constitucional, quien nos cuenta por qué el misterio fue un gran motivador en su vida
y por qué un mal consejo derribó para él un mito. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión tenemos, es un lujo, es una oportunidad que nos damos en la vida de tener a Néstor Sahués con nosotros. Néstor es, podríamos decir, el padre del derecho procesal constitucional para Argentina, para Latinoamérica. Y como si fuera poco ya haberse doctorado de muy joven en la Complutense de Madrid, tiene casi 14 doctorados honoris causa.
¿Cuánto?
No sé, 14 más, me quedé corta.
Un poquito más, la inflación también ha perjudicado a la universidad. Así que sí.
Bienvenido.
Unos poquitos más.
Bueno, hola Néstor, qué lujo, además un maestro, ¿no? Un gran profesor, alguien con una capacidad para comunicar. Es imposible no aprender escuchando una conferencia de Néstor, una clase de Néstor, una claridad para comunicar todo eso que sabe, ¿no? Así que muchas gracias por eso, Néstor.
Bien, pero muy amables, pero están un poco confundidas, me parece. Deben estar hablando de otra persona. Es un gusto, señor.
Bueno, no. Y vamos a la primera pregunta que queríamos hacerte, que es una pregunta muy típica de Derecho a la Pasión.
Ajá.
Que es, ¿cuáles son tus pasiones hoy en la vida?
Bueno, diría que la historia, la geografía, los viajes y las cosas raras.
¿Cómo cuáles? Quiero ya saber.
Un ejemplo de cosa rara en derecho. Estudiando me enteré que existían leyes secretas en la República Argentina. Me pregunté, ¿cómo? ¿Qué es eso de ley secreta? Es una contradicción. Además, resultó que no eran dos o tres, eran más de 100. Y algunas aprobadas durante gobiernos de facto, lo cual era algo explicable, entre comillas. Pero muchas durante gobiernos de iure, también durante gobiernos constitucionales. Y eso provocó en mí un interrogante. ¿Cómo es que tenemos leyes secretas? ¿Y cómo algunas han sido aprobadas o convalidadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo? Eso me pareció una cosa muy intrigante y que provocó uno de mis primeros libros sobre el tema, Las leyes secretas, justamente, así se llama.
¿Y por qué eran secretas?
Ah, argumentaron graves razones de Estado.
Graves razones de Estado.
Sí, un disco algo repetido, ¿no? Seguridad del Estado, seguridad nacional. Y estoy hablando del siglo XIX, ¿eh? Es decir que el argumento gaseoso, por cierto, era ese, ¿no? La seguridad, la gravedad. Como si la gravedad justificara el silencio. Bueno, parece ser que para muchos era una razón suficiente. Y estoy hablando de constitucionalistas de primera línea. Entonces eso motivó que me zambullera en el tema y analizar a los debates allá por los años 1920, 1930, de por qué se explicaban estas leyes y todo lo que provocaban, como era la necesidad de que hubiera sesiones secretas para tratar las leyes secretas.
Increíble. Claro, porque no hace al procedimiento normal de sanción de una ley.
Claro,
lo secreto.
Justamente tuvieron que perforar el concepto de promulgación de una ley.
Claro.
Todas las leyes deben ser promulgadas, de acuerdo. Pero, ¿qué quiere decir promulgare? Viene de provulgare, llevar al vulgo. ¿Y qué hace usted con una ley secreta que no puede transmitir ni al vulgo ni a nadie y cuya transmisión inclusive es un delito? Bueno, pues hubo que inventar la teoría de la promulgación tácita o, lo que es más paradojal, la promulgación secreta de las leyes, lo que constituía una paradoja tan grande como la existencia de leyes secretas. Es decir, hubo toda una comparsa jurídica que acompañó a la murga de las leyes secretas. Y bueno,
es totalmente contradictorio con el sentido de una ley.
Exactamente. De una ley. La ley es un mandato, decía Santo Tomás, para la comunidad.
Exacto.
Y esto era un mandato para la comunidad que no podía enterarse de lo que se le ordenaba hacer o no hacer. Y después aparecieron los hijos ilegítimos de las leyes secretas, como fueron los decretos secretos, en cierto momento de nuestra historia. Y no estoy hablando de gobiernos militares solamente. Uno de cada tres decretos era secreto.
Increíble.
En fin, llegamos ya a la, así como existe el teatro del absurdo, al derecho constitucional del absurdo. Y una de sus páginas más decisivas es el de las leyes secretas.
Néstor,
ahora estoy trabajando sobre otro tema raro, el derecho esclavista, el derecho constitucional esclavista, lo cual parece también ser una paradoja. ¿Cómo el derecho constitucional
va a ser esclavista?
Amparar la esclavitud, legislarla a la esclavitud. Y esto está motivando mi último libro, precisamente sobre el asunto, donde alrededor de más de 30 constituciones, en Argentina hubo muy pocas,
por suerte,
que admitieron la esclavitud. Es decir, que la consideraron, naturalizaron jurídicamente a la esclavitud. Y eso es otro factor que me intrigó y motivó, insisto, que por curiosidad, quizás por una malsana curiosidad, la investigación y el... Y me genera una pasión, ¿no?
Néstor, y este curioso que estás contando, ¿no? Con estos temas raros y... ¿dónde aparece? ¿Cuándo eras chico?
Sí.
¿Cuándo eras chico? Y este amor por la historia, ¿no? Esta pincelada que nos diste de historia, geografía, temas raros. Esta persona, ¿cómo era cuando era chico? Digamos,
bueno,
¿aparecían,
por ejemplo,
estas cosas?
Hubo desde chico cosas que mi familia no me explicaban, que las daban por sobreentendidas. Entonces yo preguntaba por qué. Y buscaban seguramente mentiras piadosas. Hoy diríamos ideologías legitimantes en torno a esto. Y teniendo 15 años, descubrí un río que había desaparecido. Voy a explicar. El río Los Camarones,
un río
en
secreto.
La Patagonia, desapareció de los mapas. En el siglo XVII, XVIII aparecía y después no. Entonces eso provocó mi primera publicación en el diario La Capital de Rosario. Tenía 16 años, envié el artículo por un buzón que tenía el diario y milagrosamente, lo que es más inexplicable, lo publicaron. Un 31 de diciembre en una edición extraordinaria. Y yo tenía 16 años. Imagínense el orgullo de que un lector del diario lograra la publicación a tres columnas de ese artículo, ¿no? Y el artículo terminaba, o se titulaba así, El río de los camarones, misterio de la Patagonia. Y el misterio era, ¿por qué desapareció de los mapas el río de los patagones? Y no encontré una explicación. Y hasta hoy sigue siendo un misterio geográfico.
Mira vos, ya te gustaban las cosas raras.
Sí.
Y algo de esto, de esta curiosidad y este amor por la historia, ¿tuvo que ver con tu elección de ser abogado? Porque además fuiste el primer abogado de la Universidad de Rosario, ¿no?
El primer abogado recibido en Rosario, en la Escuela de Derecho de Rosario, hoy Universidad Nacional de Rosario. Pero lo de abogacía no lo seguí tan... Bueno, en parte sí. Lo de abogacía se explica por mi amor por la historia. En realidad soy un profesor de historia frustrado.
Bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo.
Y claro, sí. Bueno, este artículo sobre el derecho constitucional esclavista versa de los siglos XVI al XIX. Mi tesis doctoral en España versó sobre cómo se formó el concepto de soberanía y prácticamente de los siglos XIV al XVI. Es decir, que he escrito y enseñado mucho sobre historia.
Y
lo de derecho en general es sobre historia jurídica o historia de las ideas políticas. Me apasionaba estudiar con manuscritos del siglo XVI en España, por ejemplo, en la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional, con ediciones censuradas por la Inquisición, es decir, con párrafos tachados con tinta negra, censurados, literalmente, que salían de una imprenta pero no llegaban al público secretamente. Seguían en los secretos.
El secreto, bueno, es una gran palabra.
Qué real, ¿no?
El secreto
nos atrae. Y en derecho ni qué decirlo, ¿no? Ni qué decirlo.
Y para un curioso es un gran estímulo el secreto.
Claro, era un anzuelo.
Es un anzuelo.
Siempre lo mordía. Porque el misterio tiene un sabor muy especial. El secreto,
sí,
perdón.
Totalmente.
El por qué está desconocido, por qué se lo oculta. No se lo oculta gratuitamente. Generalmente hay una razón
hay
que
una
explica
razón.
La falta de conocimiento de algo o el mantener no divulgado algo.
Y lo interesante cuando uno busca, ¿no?, algo así misterioso,
claro,
secreto, es que bueno, una cosa te lleva a la otra. Busca el hilo conductor, ¿no?
Pero fíjese, una de las razones, a ver, la expulsión de los jesuitas dispuesta por Carlos III de España, cuando le preguntaron, Majestad, ¿por qué ha prohibido la orden y ordenado la expulsión de todos sus miembros? Y él responde, por razones que guardo en mi real pecho. Era el rey, el jefe de Estado. En una monarquía absoluta.
Una monarquía total.
Donde el secreto es entendible. Está en el
paisaje.
Estaba
normalizado.
Claro, claro. Era íncito, sí, al poder absoluto el no revelar razones. En una democracia, en cambio, no. Por eso, una ley secreta en una monarquía absoluta tiene algo de explicación. Puede tenerlo. Pero en una democracia es incompatible.
Néstor, y vamos a recorrer tu vida. Hemos ya empezado, ya vimos al chico que escribió para la capital, vimos al que fue a la biblioteca en España a mirar textos del siglo XVI. Pero ¿cuáles podrían ser, si tuvieras que definir, los grandes hitos de tu carrera profesional? ¿Cuáles serían, cuáles fueron las motivaciones de esos mojones?
Bueno, tener un doctorado en España siempre me apasionó. No sé por qué. No lo digo por secreto, sino por desconocimiento. Tal vez porque desciendo de españoles y alemanes, pero fundamentalmente de españoles, y por lo tanto era volver a la madre patria. Y era un sueño doctorarme en Madrid o en Salamanca, y gracias a una beca del Instituto de Cultura Hispánica lo pude lograr. Porque sin esa beca hubiera sido imposible.
Difícil.
Claro. Por lo tanto, le debo al gobierno español y le debo al primer decano de la Facultad Católica de Derecho de Rosario, el doctor Juan Cacielo, haberme impulsado y haber presidido el jurado que me seleccionó para la beca.
Qué bueno.
Así que siempre tuve el deseo de ir a España, a un lugar diferente también a recibirme, para comparar, ¿no?
Está buenísimo.
Comparar lo que yo conocía con lo que no conocía.
¿Y cuánto tiempo fue? Perdón, ¿cuánto tiempo fue estar en España para el doctorado?
¿Cuánto necesité?
Sí.
Dos años. Normalmente se empleaban 4 o 5, pero organizándose uno bien y trabajando full time, el tiempo se comprimía.
Y siendo Néstor Sahués.
No.
Siendo Néstor Sahués.
Dale un detalle.
No, en mi caso voy a anotar un punto que no es un mérito mío, sino es un mérito genético de mis padres, que es la memoria.
Ah, sí. La memoria nos
la
ayuda.
Memoria.
O sea, eso
y
viene,
para la
viene
historia la memoria es el auxiliar número uno.
Fundación.
¿Qué historiador no tiene memoria?
Y para el derecho también.
Y es que el derecho, claro, en buenas partes historia, sí, y en buena parte es memoria. A mí un profesor en el colegio secundario me hizo aprender de memoria la Constitución Argentina. Lo que me sirvió eso para toda mi carrera fue enorme. Aprobé materias recetando de memoria la Constitución, donde todos quedaban asombrados por mi, entre comillas, inteligencia, cuando en realidad era un recurso mnemotécnico, ¿no?
Vos sabés que hay un neurocientífico.
Ajá.
Que se llama Mariano Sigman.
Ajá.
Que dice que la memoria es muy importante también para la creatividad.
Ah, no me diga.
Que es muy importante ejercer, tener memoria y estudiar de memoria e incorporar cosas de memoria.
Claro.
Para poder activar eso que hace que seamos creativos, poder conectar una cosa con la otra. Y para uno ser creativo tiene que conectar una cosa con otra.
Que ya las tiene.
Memoria
ya
más tiene. Misterio, ¿no?
Bueno, memoria más misterio debe ser una mezcla explosiva.
M&M, vamos.
Desde luego, desde luego.
Néstor, ¿y qué otro hito? O sea, uno fue el doctorado y volvemos de España con el doctorado y a lo largo de estos años, unos pocos que tenemos acá.
Bueno, ¿cuál fue? Haberme decidido entrar a la justicia, al Poder Judicial.
Esa fue una decisión, no es algo
una
que
decisión
llegó de
muy
casualidad.
Importante que marcó mi vida, no solo por el conocimiento jurídico, sino por el razonamiento jurídico. Judicial. ¿Y en qué se diferencia del otro, de un razonamiento jurídico abogadil? Muy elogiable, desde luego. Es que el abogado defiende partes.
Exacto.
Defiende posiciones. Es su deber. En cambio, el juez, teóricamente al menos, está en el medio. Es imparcial. Y debe dar razonamientos más ecuánimes, más contemporizadores, más razonables. El abogado no tiene necesidad de razonar por qué defiende a una parte. La defiende porque es su parte. Y alega lo que hace a la defensa de su parte. En cambio, juez, estuve 45 años en el Poder Judicial.
Habla con conocimiento de causa.
El juez tiene que razonar en términos casi... Está en el lugar de Dios, decía un jesuita, Juan de Mariana, ¿no? Los jueces están en lugar de Dios, o sea, tiene que dar explicaciones y tiene que tratar de resolver ecuánimemente el caso. Lo que es una tendencia que no todos tienen. El gran polemista no es un buen juez.
Ay, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del buen juez dentro de un rato, me parece, ¿no?
Es sí, una misión muy difícil, ¿no? Eso de... aprender además es un entrenamiento donde inmediatamente cuando me traen cualquier asunto, inclusive el tema del derecho esclavista, a ver, ¿es justo o no el derecho esclavista? Hoy no es justo. Perfecto. Y me parece muy bien. ¿Por qué fue considerado justo durante 3 siglos?
¿Por qué?
Porque había toda una ideología que partía de ciertos principios, entre ellos algunos remontándose a Dios, como que Dios había hecho algunos seres inteligentes, lúcidos, directores, hábiles, entonces estaban para mandar, estaban para ser amos. En cambio había media humanidad desprovista de esas cualidades, medio tonta, medio imbécil, se decía, y que por lo tanto precisaban ser manejadas. Y ahí había, o fueron los argumentos esgrimidos por el derecho esclavista estadounidense, de los estados del sur, por ejemplo, durante la guerra civil, sostenidos a defender, a legitimar, a justificar, a divinizar su posición esclavista. Dios lo manda, Dios justifica la esclavitud. Tuvieron que remontarse hasta eso para
Néstor, ¿y cómo?
Es decir, imputarle a Dios por qué tenían derecho a tener esclavos.
Claro.
¿Y por qué los esclavos tenían la obligación de ser esclavos?
¿Cómo
Ese es un recurso históricamente muy usado, ¿no?
Tal cual.
Ir a Dios.
Néstor, ¿cómo explicamos la asamblea del año 13? Nosotros tan orgullosos por la libertad de vientres en el año en 1813 y los americanos hasta la guerra de secesión discutiendo, justificando
sí,
el esclavismo.
Fíjese usted que la resolución de la asamblea declara libres recién a los nacidos después del 31 de enero de 1813.
Exacto.
¿Y los anteriores qué? Pues seguían siendo esclavos.
Sí.
Si la justificación era la libertad natural del hombre, tendrían que haber declarado libres
todos.
A todos. Sin embargo, Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires estructurada como estados, admitió esclavos hasta fines de 1853, porque no habían sido liberados por la Asamblea del año 13. Eran los nacidos antes del 31 de enero. Y eso muchas provincias también los admitieron como esclavos, con lo cual había un contrasentido, digamos, axiológico, algo que un juez no entendería. Si la esclavitud era perversa, era contraria a la naturaleza humana, pues todos deberían ser libres.
Y no independientemente solo los recién nacidos.
Si hubieran nacido antes o el 31 de enero de 1813. Sin embargo, la sociedad admitía la liberación pero una liberación cronológica. Admitía la esclavitud anterior al 31 de enero. Es decir, que de hecho era un derecho constitucional esclavista transitorio, el que teníamos en muchas provincias y en la República Argentina, hasta que la Asamblea de 1853 declaró a todos libres por el solo hecho de pisar el pueblo argentino.
Sí.
Pero tuvieron que pasar 40 años para eso. En nuestra república, muy democrática, muy liberal, muy igualitaria, sin títulos de nobleza, pero había hombres libres y hombres no libres. Y esos admitidos por algunos textos constitucionales, nuestros, ¿no?
Nuestros.
Inclusive.
Bueno, súper interesante. Sí, sí. La verdad que seguiría preguntando. Seguiríamos preguntando sobre este tema. Lo que pasa es que tenemos muchos temas para hablar.
Me imagino.
Me parece muy interesante y ya queremos leer el libro.
Bueno, sí, está escrito. Estoy ahora por presentarlo como tesis doctoral en la Universidad Austral. Es decir, a los 81 años que uno se presente como estudiante de doctorado.
¡Qué genio total!
Es también una.
Es un aprendizaje enorme. Es una aventura enorme.
Sí, un lindo ejemplo.
Un ejemplo enorme. Y Néstor. Vos sos un gran conocedor de la jurisprudencia de la Corte.
Ajá.
Gran conocedor. Si tuvieras que elegir tres sentencias de la Corte...
Bueno, es difícil seleccionarlas. Yo seleccionaría dos casos, Siri y Cot, donde la Corte Suprema, digamos, inventa o descubre, depende cómo lo miremos, la acción de amparo para la tutela de los derechos... personales. La Constitución no la mencionaba a la acción de amparo, la ley procesal, los códigos procesales tampoco, sin embargo la Corte Suprema recrea este o crea este instituto deduciéndolo de la cláusula del artículo 33 de la Constitución de los derechos no enumerados. Derechos constitucionales no enumerados de la Constitución, pero emergentes de la forma republicana de gobierno y de la soberanía del pueblo. Eso es un acto, es un parto jurídico que hace la Corte, muy creativo, por eso lo quiero destacar, se le llama activismo judicial, pero activismo judicial nomogenético, esto está dicho en difícil, generador
¿Cómo
es de
eso?
Normas.
¿Cómo se entiende? Generador de normas.
Nomogenético.
Nomogenético, creador de normas. Claro. Sentencias que crean normas. Y en este caso que crean normas a nivel constitucional, como si fueran poder constituyente. Por eso en Estados Unidos se dice, y no se dice nada cierto, que la Corte Suprema es una convención constituyente en sesión permanente. Cuando, sobre todo, cuando crea, ¿no? Y cuando interpreta y cuando despliega la Constitución. Así que ese caso lo citaría como modélico. Y otro caso de la Corte que también, un caso raro, es un caso insólito, el segundo caso Timerman, con referencia a ese célebre periodista, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ese momento, durante un gobierno de facto, y una Corte nombrada por ese gobierno de facto, no obstante, declara inconstitucional un acta de responsabilidad institucional dictada por el gobierno de facto en ejercicio del poder constituyente. De facto.
De facto.
Eso es un caso único en la historia del mundo, donde una corte parida, gestada por
el gobierno
militar de facto, le declara a ese gobierno de facto inconstitucional un acta institucional, un documento fundamental, fue el número 5, dictado por ese gobierno de facto, pretendiendo ejercer potestades constituyentes.
Néstor,
es un acto de valentía jurídica digno de aplauso.
¿Y tuvo consecuencias?
Y poco conocido en el derecho comparado.
¿Tuvo consecuencias para esa corte?
Bueno, hubo una tentativa de golpe de Estado frustrada por parte de grupos militares que no querían obedecer esa sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, el presidente de facto de aquel momento aceptó cumplirla, con muy buen criterio, con muy buen tino, y eso dio algún toque de juridicidad al gobierno de facto, que respetaba una decisión de la Corte que hería profundamente la capacidad jurídica del régimen militar. Así que, perdón, la pregunta era...
No, si había tenido una consecuencia para esa corte, porque vos decías, bueno, una corte puesta por este gobierno...
Fue una autolimitación.
Un general intentó encabezar un golpe de Estado contra el régimen militar para desobedecer el fallo. Felizmente, el golpe se autofrustró. Y la sentencia se obedeció.
O sea que tenemos Siricot, que genera el amparo, esa herramienta tan valiosa para los ciudadanos para hacer valer sus derechos, y una corte que se anima a poner un límite.
Autolimitarse.
A ese gobierno
al
tan particular.
Al gobierno militar que la había nombrado. Y límites al proclamado autoejercicio de poder constituyente por parte del gobierno de facto. O sea, le dijo, usted no puede... ejercer poderes constituyentes lesivos de derechos fundamentales de las personas. Eso fue una página, para mí, muy impactante, irrepetida en el derecho comparado. No la he visto en otra Corte Suprema de factura similar, o sea, originada por un gobierno de facto, y poco... destacada en nuestra literatura especializada.
No, Timerman 2. Timerman 2.
El segundo caso Timerman.
Néstor, y vamos ahora a la faceta, no lo hablamos en las etapas, pero la verdad que destacamos muchísimo el que has enseñado, no solo en nuestro país, has sido docente, has enseñado en otros lugares del mundo, ¿no?
Entonces, sí.
Nos gustaría saber... de esa experiencia tuya, ¿no? De la enseñanza del derecho en nuestro país, la enseñanza del derecho en otras latitudes, ¿cuál es tu visión? ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos destacamos? ¿En cómo enseñamos?
Bueno, hay
a los futuros
una
abogados.
Diferencia muy grande entre nuestra enseñanza del derecho y la enseñanza del derecho en Estados Unidos. Felizmente tengo una hija, María Sofía, tiene aprobado, cursó un máster en Georgetown, así que he podido vivir la enseñanza en los dos países, que es, sí, radicalmente distinta. En Estados Unidos se enseña generalmente por casos.
Exacto.
O sea, tomemos el caso Timerman que mencionábamos, en base a eso empezamos. ¿Qué es un gobierno de facto? ¿Puede una Corte Suprema... de un gobierno de facto, desobedecer un gobierno de facto, pero se parte de un caso?
Exacto.
Es un método inductivo para subimos a principios, vamos a estudiar qué son derechos fundamentales, vamos a estudiar qué son los gobiernos de facto, vamos a estudiar las facultades de los gobiernos de facto, pero partiendo de un caso concreto. En Argentina no estudiamos así las cosas. En Argentina partimos generalmente de cláusulas constitucionales. ¿Están los gobiernos de facto en la Constitución? ¿Están previstos? No, no están. Ah, entonces no existen. No, sí existen. Ay, ¿cómo existen si no están en la Constitución? Porque existen en la realidad. Bueno, entonces empezamos a averiguar el grado de obediencia y desobediencia a la norma constitucional por la realidad. Pero partimos casi siempre... de una pista de despegue normativa.
Exacto. Estudiamos códigos y...
Constitución, códigos, leyes. Exacto. Eso nos da cierta certeza, cierta claridad, pero al mismo tiempo nos enjaula.
Claro, nos encorseta.
Porque la norma nos encierra. Es decir, para nosotros, ¿qué es el derecho constitucional? La Constitución. No es solo la Constitución. Es la Constitución y la realidad constitucional, que muchas veces contradice, se aparta, otras confirma la norma constitucional. Pero,
y las constituciones se hacen en determinado momento histórico.
Así es.
Y después el entorno y la sociedad va cambiando.
Así es.
Y no siempre la Constitución acompaña esos cambios, ¿no es cierto?
Bueno,
entonces,
cuidado.
Hay que hacer...
Los norteamericanos enseñan... Ya lo dijo su Corte Suprema en 1806, caso Martin versus Hunt, que la Constitución debe ser entendida como un instrumento de gobierno, no como una ley común. Como un instrumento de gobierno. ¿Y qué significa eso? Que la Constitución debe ser entendida como algo dispuesto a resolver problemas aún inimaginados por quien la redactó, aún no previstos por el constituyente histórico. Ahí debe estar el secreto del dinamismo, de la flexibilidad constitución. Ser un instrumento, una herramienta, no una estatua. Sí. No algo ya hecho y terminado, sino algo que se va haciendo.
Y los jueces serían los intérpretes.
Sí, exactamente. Los intérpretes. De ahí la importancia de la interpretación de la Constitución y la importancia, de sobre todo, de la Corte Suprema, ¿no? Que, como les dije, para ellos está vista como una convención constituyente en sesión permanente. Eso da una idea del dinamismo constitucional a través de la interpretación constitucional, ¿no? Y a través de los tribunales, sí, de su corte.
Y Néstor, ¿y cuáles serían los límites que tiene un juez?
Muy para esa buena interpretación pregunta. Dinámica.
Para interpretar.
Le diría que no tiene una respuesta clara que la defina. El problema de los límites de la Constitución es un tema de una tesis doctoral de un exalumno en Perú, bueno, ya, que tuve el gusto de comentar y de prologar. En teoría, el juez no debería apartarse fundamentalmente del espíritu de la Constitución, de los valores de la Constitución. Uh-huh. ¿Cuáles son nuestros espíritus? Y ahí tenemos un gran dilema. ¿Cuál es el valor supremo de la Constitución argentina? ¿Es la libertad o es la justicia? Es una pregunta que hoy, en 2013, tiene una enorme importancia para la República. ¿Cuál es el valor supremo?
¿Cuál es el valor supremo para
esto? Eso depende de la ideología del intérprete. Yo no voy a ocultar el mío. Estoy identificado desde adolescente con el social cristianismo y, por tanto, le respondería la justicia.
La justicia.
Eso no significa minificar la libertad. Cuidado, la libertad generalmente es un ingrediente del Estado justo. Sin libertad no hay justicia. Pero la libertad tiene sus topes para el pensamiento social cristiano, y uno de esos topes es la justicia, la razonabilidad. Por eso los contratos injustos, por más que sean libremente pactados,
tienen un límite.
No son, o no deberían ser entendidos como contratos justos y como contratos jurídicamente válidos. Pero, como usted se da cuenta, en este momento, cuando estamos discutiendo, por ejemplo, el tema de la compraventa de órganos, la respuesta la va a dar un constitucionalista en última instancia. Y el constitucionalista, exacto, va a tener que dirimir si la compraventa de órganos es algo que libremente puede ser pactado, y la respuesta va a ser sí mientras sea justa. Y acá viene el tema de los topes que establece la justicia. Por ejemplo, la heredad del donante. No hablemos de compraventa, del donante. ¿Es justo que se establezcan topes de edad para donar órganos? Sí. En el caso Baliarda, en el caso Zaguirdib, la Corte debió enfrentarse con un tope de edad, 14 años. Lo exigía la ley. ¿Es razonable exigir 14 años para donar un órgano? Sí, parece razonable. Que el donante tenga madurez psíquica, que asuma los costos, inclusive nocivos, que puede ocasionarle la donación. Pero en el caso de Zaguirdib se trataba de dos hermanos de 14 años donde se requería el consentimiento de uno para donar, que tenía 14 y era menor. ¿Y qué hacemos? No era un consentimiento válido, no era menor para...
No tenía la edad.
Exacto, para donar. Si no donaba su riñón, el hermanito moría. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Entendemos como razonable el tope de edad impeditivo de la donación? ¿O hacemos prevalecer la custodia de la madurez psíquica del donante y decir, bueno, si no tiene 14 años, lo siento? Pero se muere el hermano. La Corte ahí hizo una excepción. Entendió que en principio era justo, pero que la ley debía moderarse en ese caso concreto. Eso se llama ecuanimidad, equidad. Eso se llama equidad. La adaptación de la ley normalmente justa a un caso individual concreto, donde su aplicación normalmente justa ocasiona injusticia, la muerte
del hermano.
Del hermanito, y habilitó la donación.
Clarísimo, clarísimo el ejemplo, Néstor. Muchas gracias.
Un conflicto que ya lo preveía Aristóteles, ¿no? El conflicto entre la ley habitualmente justa, pero que en un caso produce un efecto inadmisiblemente injusto. Y ahí viene la excepción. La equidad exige la inaplicación, en ese caso, de la ley habitualmente justa. Y eso lo van a decidir los tribunales.
Sí, eso está bueno en nuestro control de constitucionalidad. O sea,
y también, al ir para el caso concreto
permite eso, que uno no diga la ley queda derogada. No, la ley estaba bien, pero en este caso.
Así es.
Por eso nuestra ventaja. En este caso, por sobre otros sistemas,
lugar,
¿no?
A otro tema bueno, apasionante, que tal vez para nuestros oídores sería en la teleaudiencia.
La teleaudiencia.
Algo monótono. ¿Qué es eso de la de la inaplicación de leyes habitualmente constitucionales, pero que en un caso producen un efecto
no deseado,
negativo? Y el caso de las inconstitucionalidades relativas, leyes que en un caso son constitucionales y aplicadas a otro caso resultan inconstitucionales. Ese es uno de los temas que he trabajado, que motivó otro libro mío, y que, bueno, me parece curioso y apasionante, ¿no? El de las inconstitucionalidades relativas, un tema generalmente no muy simpático para los juristas, que se manejan con conceptos más simples y tal vez más groseros. ¿La ley es constitucional o es inconstitucional? Ah, pero ¿qué pasa si la ley constitucional en un caso concreto me genera una situación injusta? Para este caso, ¿podría declararla inconstitucional? Hay quienes entendemos que por razones de equidad, sí. Podríamos decir, en este caso, la ley habitualmente constitucional, sin embargo, genera una situación de inconstitucionalidad por injusticia.
Néstor, clarísimo. Ahí mencionaste el tema de los libros, ¿no? Has escrito una gran cantidad de libros, te has dedicado mucho a la docencia y has escrito muchísimos libros.
Soy maniático.
Y acá hay mucha gente joven que nos escucha. Entonces, ¿cuál es tu método? Tu método para elegir los temas. Primero, algo dijiste ya del tema del misterio, de la curiosidad.
Exactamente.
Pero digamos, ¿cuál es tu método? Y para escribir, digamos.
Práctico.
Práctico. Claro. Para que alguien que nos escucha dice, yo, a ver, voy a tomar esto para aplicarlo a mi vida también, a ver cómo se hace.
En primer lugar, ahondo el tema en una especie de abordaje provisional con las opiniones de los autores más conocidos. O sea, es una visión abuelo de pájaro o de pajarón, según cómo se mire. Claro.
Busco primero en todas las fuentes.
Pongamos las leyes secretas. A ver, ¿qué dijeron los grandes constitucionalistas sobre las leyes secretas? Bueno, claro, primero me enteraba que algunos no dijeron nada.
O lo dijeron en secreto.
Se guardaron.
No está el capítulo.
Claro que sí. Bueno, uno de los temas del secreto que he abordado es los fundamentos del veredicto de los jurados para condenar o absolver a alguien, que son veredictos secretos. El jurado dice, es culpable, sin decir por qué. Y el jurado dice, es inocente, sin decir por qué. Eso motivó un artículo sobre la constitucionalidad del secreto en el juicio del veredicto por los jurados. Pero siendo el método.
Sí, el método.
Releía todo lo que los grandes autores habían dicho, que realmente era poco, un cuadrito sinóptico me hacía de tres o fulano dice esto, borradores, mengano dice esto, sutano dice esto. Después tomaba el tema y lo dividía en pedazos. Por ejemplo, números de leyes secretas. Entonces entraba a ver cuántas leyes secretas resultaron, que eran 120 y pico o más, o 130. Cuando todo el mundo decía que había tres o cuatro nada más. En tercer lugar, dividía el tema por años. una investigación histórica. ¿Cuándo comenzaron las primeras leyes secretas? ¿Cuándo hubo más leyes secretas durante el gobierno militar? ¿Cuándo hubo más decretos secretos? Después dividí el tema por razones, fundamentos en favor de las leyes secretas. Seguridad, seguridad del Estado, tercero, argumentos en contra de las leyes secretas.
Qué bueno.
Publicidad de los actos de gobierno, excepciones a la publicidad, razones esgrimidas para justificar esa publicidad, esa no publicidad. O sea, coleccionaba fichas con opiniones diversas. Y una vez que así por esos temas los tenía divididos, me ponía yo a trabajar. Por ejemplo, periodos en que hubo leyes secretas. Bueno, tenía 10 fichas con información de determinados autores. Fulano de tal dice esto, otro. Entonces iba armando una especie de índice provisorio. Índice que cambiaba muchas veces de acuerdo a mi mente y a cómo...
¿Cómo hilabas los temas?
Exactamente. Entonces desarrollaba ese índice provisorio en ya un libro definitivo, siempre modificable, siempre flexible, y que después lo releía y corregía hasta el día en que lo enviaba a la imprenta y aún después de haberlo enviado a la imprenta.
¿Seguías corrigiendo?
Sí.
¿Y se lo dabas a alguien para leer o en general?
No
editabas vos, te hacías...
Sí, tal vez un poco ególatra.
No.
Me conformaba con mi propio juicio. aunque después he tenido en general opiniones muy laboratorias que me ponen de vergüenza, de colorado al oírlas. Algunas veces he tenido opiniones negativas, críticas, que he tenido que reconocer que en muchos aspectos eran absolutamente ciertas. Es decir, hubo quienes, haciéndome un favor, entiendo, marcaron los defectos de algunos trabajos míos. Y eso significó una ayuda para mí, desde luego. La crítica, aún dura, si es cierta, me
muy
sirve
buena.
Para que en una futura edición corrija.
Mejore.
El punto mejore. Seguro. Y aún cambie.
Seguro.
Y aún cambie el punto de vista.
Y esa etapa de escritura, ¿te hacía focalizarte y dejar otras cosas? ¿O lo hacías en paralelo o en simultáneo con otras cosas?
Generalmente, mi mujer me dice, con acierto, era monotemático. Sí, es decir, algunos lo llaman ahora método holístico.
¡Oh, wow!
Global. Porque durante todo el día pensaba, repensaba, sí, y releía el mismo,
claro,
tema.
Bueno,
obsesionarse,
sí,
un poco con
hay
que obsesionarse un poco con los temas, ¿no?
Sí, claro.
Exacto.
Para que a uno lo acompañen.
Ah, sí,
y después van decantando, porque no todo tiene una respuesta en el momento.
Que a uno el tema lo apasione, sí, sí.
No,
sí,
y una,
sí,
cosa, sí, que hablamos con Pau, una cosa que hablamos con Pau y que decimos siempre, que cuando uno está obsesionado con el tema, el tema lo tiene en la cabeza, está como al acecho de todo lo que anda dando vuelta.
Claro,
¿no?
Claro.
Cómo vincularlo.
Sí, sí, sí. Como
y
cómo... un principio de gravedad, ¿no?
Exacto,
exacto. Meteoritos, trae, claro. No. Más aún, tomando el título del programa, diría que sin pasión no hay un libro bueno, ¿no?
Exacto, qué buen título ese. Sin pasión no hay un libro bueno. Sí, exacto. Exacto.
Un libro escrito sin pasión es un té con leche, sin azúcar.
Bastante insulso. Insulso.
Sí, sí, y sí, inodoro,
sí,
también.
Sí.
Sí, generalmente, cuando hay una motivación detrás, no. Sí, además, la pasión justifica el esfuerzo. Y más aún, desdoloriza el esfuerzo.
Totalmente, lo hace placentero.
Sarna con gusto.
Tal cual. Yo recuerdo, o sea, escucho el cómo haces los libros o cuál era el método y pienso, bueno, ahora entiendo por qué esos índices, esa cosa tan bien sistematizada. O sea, me encantó porque empezamos con el índice y la verdad que las obras tienen eso, o sea, son temones. Y te voy a confesar algo, o sea, el recurso extraordinario de Sahués, mi madre fue secretaria de letrada de la corte muchísimos años y era como un libro que pasaba del escritorio a la biblioteca y la biblioteca a la mesa de luz.
Claro.
Yo digo, Pero bueno, porque hay que sistematizar esos temones. Amparo, recursos, eran grandes temas, no era un artículo. O sea, para sistematizar y siempre como con la palabra justa, o sea, no.
Bueno, gracias. También tengo artículos cortos, mínimo no temáticos.
Mínimo
no temáticos.
De espacios adyacentes, diríamos. De espacios adyacentes, diríamos nosotras.
Sí.
Néstor, y ahora queremos pasar a otro temón para nosotros, que tu experiencia como juez y a su vez como conocedor del derecho constitucional, seguro te ha ido dejando un criterio para compartirnos. Nos gustaría saber, un juez, hablábamos hace un ratito de lo que se requiere de un juez, hablábamos en general, ¿no? Pero la primera pregunta sería, ¿un juez de primera instancia, un juez de cámara, un juez de corte, necesitan perfiles distintos? Y eventualmente, te la termino y vos después nos decís, para pensar en un juez de la Corte, ¿hay algún tipo de cualidades, de perfiles que tu experiencia dice uno tendría que mirarlos así? ¿Tendría que pensar en conseguir un candidato así?
Sí. Digamos que el juez de Corte debe ser especialmente prudente. La prudencia es la virtud política por excelencia, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, la única virtud que no puede carecer un político es su prudencia. ¿Y por qué la Corte Suprema está en un escalón particular? Por aquello que dije de que es una sesión constituyente en sesión permanente. Los efectos de las sentencias de una Corte Suprema o de un tribunal constitucional o de una sala constitucional de un tribunal constitucional son efectos, decimos nosotros, erga omnes, es decir, que se proyectan a otros casos. Cuando nuestra Corte Suprema dice esta ley es constitucional, la está blindando. Los demás jueces en principio deben considerarla constitucional. Si al revés dice es inconstitucional, no la está derogando en nuestro sistema, pero la está bloqueando. Los demás jueces deben reputarla en principio como inconstitucional, salvo que den razones valederas para fallar en y graves para fallar en contrario. Es decir, ese efecto multiplicador de los fallos de la Corte hace que tengan sus sentencias efectos expansivos de aplicación obligatoria por los demás magistrados del país, también en Estados Unidos, ¿no? De tal modo que eso obliga a practicar algo, un tema también apasionante, muy poco trabajado en Argentina, que es la interpretación consecuencialista o previsora. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, al dictar la sentencia, no debe ser pensar solamente, bueno, resuelvo de manera justa este caso. Perfecto, me voy a dormir tranquilo. Una siesta. Para el sueño de la noche tendrá que pensar en los efectos de esa sentencia en la sociedad donde usted vive. Es decir, no solamente realizar la justicia en el acto concreto, que se llama equidad y que es muy importante, vimos.
Sino ver el impacto.
Es ver el efecto en la sociedad. Medir los resultados, dice nuestra Corte. Verificar las consecuencias. Una sentencia que resuelve bien un caso concreto, pero produce socialmente un efecto dañoso, no es una buena sentencia para una Corte Suprema.
Muy bien, o sea,
no es una buena sentencia. Al contrario, es una pésima sentencia. Una Corte Suprema no puede darse el lujo de no medir las consecuencias de sus fallos. Si esos fallos se circunscribieran exclusivamente al caso bajo examen, hasta por ahí no más. Pero si, como en Argentina, los efectos se proyectan, son expansivos, entonces es obligada esa mirada social, digamos, de lo que se va a resolver. A eso se lo llama interpretación previsora o, dije, consecuencialista, a la que le he dedicado diversos temas y que hasta en ciertos casos, lo que voy a decir parece una herejía, Puede ser una herejía, pero desciendo de herejes, familias luteranas. Y digo desciendo porque mi tatarabuelo es pastor luterano, ¿no?
Así que bueno.
Vivo gracias a eso. Bueno, una sentencia que previsora puede llevar inclusive a la inaplicación de la Constitución. Usted dirá, ¿qué está diciendo? Bueno, le voy a dar un ejemplo. En 1860, Argentina se reunificó. Pacto de San José de Flores, la Confederación Argentina con el Estado de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires exige, Pacto de San José de Flores, reforma de la Constitución Nacional. La Confederación Argentina dice, también acepto, vamos a reformar la Constitución de la Confederación. Las dos partes de acuerdo. El premio, la Unión Nacional. Pero había un costo. El artículo 30 de la Constitución de 1853, en aquel momento, prohibía la reforma hasta 1863. El dilema, por lo tanto, era el siguiente. Si cumplo con la Constitución, no la reformo.
No la reformo.
No unifico el país. ¿Qué se hizo? Se hizo la reforma en 1860. Sarmiento dijo, un artículo de la Constitución
no va a ir contra.
No puede estar por encima del país mismo. Fue una interpretación consecuencialista que motivó la inaplicación parcial de un artículo de la Constitución. No por hobby, no por deporte, no por manía, no por capricho, sino para lograr la Unión Nacional. Y así estamos unidos hasta hoy, gracias a Dios.
Impresionante. Me encantó todo el no por. No estamos dando ideas.
Claro.
Gracias, Néstor. Qué bueno.
Néstor, y una pregunta que queríamos hacerte es saber si tenés, recordás algún consejo que te hayan dado, no necesariamente en la profesión, en la vida, que te haya marcado, que lo hayas tenido presente.
Sí, hay consejos buenos y consejos malos.
Sí, sí, algún consejo, bueno, no tiene sí, que sí, ser.
Bueno. Un consejo malo,
a ver,
que no seguí y que me marcó para toda la vida porque demostró que aún las instituciones más perfectas tienen sus falencias, tienen sus debilidades, tienen sus declinaciones. Fue el consejo que me dio una autoridad universitaria, estoy hablando de 50 años atrás y con los protagonistas ya muertos.
Ah, bueno, podemos hablar tranquilo.
Con respecto a una alumna que no aprobaba, me dijo, Isagüez, ¿por qué no la aprueba si se la saca encima?
Chan.
Ese no fue bueno.
Eso fue para mí como descubrir que los Reyes Magos no existían.
Perdió la inocencia.
Era una autoridad universitaria que me pedía que aprobara a una alumna independientemente de si aprobar o no, para sacar en el problema de la alumna, llamémosle así, protestante. La culpa no la tenía la alumna. El alumno tiene derecho a disentir
totalmente
del fallo de las notas que le ponga un profesor. Y la verdad es que ese día fue un trago muy amargo, pero en el fondo aprendí mucho. En ese día aprendí más tal vez que en 5 o 10 años de teoría universitaria o de lo que fuera, ¿no? Aprendí el derecho vivo, que el derecho, como bien decía Yering, es lucha. Que las cosas no vienen regaladas, que el prestigio de una universidad no viene porque se autoatribuye prestigio o porque se lo dio la providencia, sino porque se lo ganó. En base a un nivel de excelencia mínimo obtenido, a su vez con un mínimo nivel de exigencia.
Yo hablando de nivel de exigencia, voy a contar algo. Voy a contar algo que le comentaba a Gaby hace un ratito. Porque hablando de que los docentes, en definitiva, hacemos o hacen, ¿no?, al prestigio y a la calidad de la educación que se da y a la universidad, que tiene que ver con este consejo, yo quiero destacar que el doctor Sahués, siendo titular en la UBA de Derecho Constitucional, en una universidad tan grande donde es difícil acceder a que los titulares a uno le den clase, el Gaby no vivía en Buenos Aires y llegaba y se hacía unos tours, decía, bueno, yo este día doy clase en la UBA. Yo tenía una comisión a las 7 de la mañana y él venía con su portafolio, el trajecito, y empezaba y nos daba clase. Y recuerdo que daba clase todo el día en varias comisiones. O sea, ese esfuerzo yo se lo quiero reconocer, porque no tuve la suerte de tener tantos titulares en la carrera de grado que vinieran y hicieran ese esfuerzo para ser ellos los que nos daban una, dos, tres clases en el cuatrimestre. Ese esfuerzo, chapó, doctor. Bueno,
le agradezco.
Agradecida.
No siempre cumplí con el mismo deber como hubiera correspondido y es un pecado que reconozco. Pero sí es cierto que di muchas veces a primera hora o a la última diciéndole a los alumnos, bueno, me disculpo, tengo que irme a Ezeiza, que tengo que dar mañana clases en Costa Rica, así que tomo el avión a Miami a las 9. Y discúlpenme que venga a dar clases en jeans, el profesor titular y con una remera, porque las 11 o 12 horas de vuelos que voy a tener ahora hasta llegar a San José, no los voy a poder correr con el saco y la corbata. Y, por supuesto, los alumnos aplaudían, ¿no? No solamente consentían. Es decir que, sí, era la hormiguita viajera. Yo vivía en Rosario, ¿no? Porque fui uno de los primeros, si no el primer profesor, digamos, emérito de la UBA, residente en una ciudad distinta. Y ganando el concurso, también no viviendo en Buenos Aires, ni habiendo sido nunca siquiera profesor auxiliar en Buenos Aires. Por eso yo a Buenos Aires estoy sumamente reconocido por la hospitalidad que tuvo conmigo en la UBA, en la Universidad Católica, en la Universidad Austral, que también me hizo profesor emérito, y la UBA y la UCA hace unos días, de tal manera que, como provinciano, como rosarino de pura cepa, debo decir que conmigo, bueno, cuando la legislatura me declaró personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires,
eso es.
Como rosarino me sentí hinchado como un sapo, ¿no? Qué contento que estoy. Y cómo felicito a los porteños de ser tan recepticios con un habitante del interior. De ahí que estoy doblemente agradecido a Buenos Aires por los reconocimientos que me ha conferido.
Néstor, ¿cuál es? Nos contaste y sabemos que sos profesor, o sea, sos docente, sos escritor, digamos, has escrito un montón de libros, das conferencias, sos investigador también, ¿no?
Por esto. Sí, sí.
¿Y cuál de esos roles, en cuál de esos roles hoy te sentís más pleno?
Bueno, mire, todo ese currículum tan apretado que ha hecho y tan generoso se explica tal vez porque soy geminiano.
Y por ¡ay, tú también! ¿De qué día? ¿De qué día?
Signo del aire, versátil, le permite estar en ello. Ahora, sería muy difícil optar.
Es difícil.
Muy difícil. Nos quedamos con todas las caras.
Nos quedamos con
todas las facetas.
Hoy, claro, porque, hoy, en este momento de la vida.
Sí, me sería difícil porque podría decir como investigador en este momento, debido un poco a mi estado de salud, me lleva a ser más pasivo. Pero si no pudiera hablar,
exacto,
me sentiría mudo, me sentiría muy frustrado. Y si no pudiera escribir, me sentiría muy censurado, que es,
exacto,
también una forma de mudez. ¿No?
Exacto.
Es una forma de,
es
mudez,
una forma de estar callado.
Entonces, dirían...
El geminiano le gustan todos los roles, digamos.
Claro,
está en todos.
Claro, pero también me gusta transmitir. Por eso creo que tengo algunas cualidades docentes, que es por el placer de transmitir y de lograr que el otro me entienda, porque el éxito del docente es cuando el contraparte, el interlocutor, capta su mensaje.
Ese sería...
¿no? Ahí es cuando triunfa. Si sabe mucho pero no sabe transmitir,
no sirve.
Está frito.
Está frito.
No es docente, será buen investigador.
Claro, exacto.
Pero no docente. Exacto. Exacto.
Pero como docente recién termina su carrera el día que el alumno dice, ah, sí, lo entiendo.
Tal cual. Claro. Y qué satisfacción, ¿no? Cuando uno ve la mirada es el del
éxito,
otro.
Es el éxito. Exacto. Es el éxito.
Comparto. El brillo de los ojos del alumno.
Sí. Exacto.
Es el brillo de los ojos, que es cuando entendió.
Así es. Sí. Así es.
Como nos brillan a nosotros ahora los ojos escuchándolo.
Ah, bueno. Para el oculista, me parece.
Para el oculista, Néstor, y rol docente, si nos ponemos del otro lado, ¿qué es lo último que Néstor aprendió? ¿Qué es lo último que aprendiste? Algo que diga. Va.
Temo pecar.
Bueno,
cronológicamente. Sí,
lo anto último.
No importa.
Digamos, si hiciera un repaso de mi vida, y fue el método trealista, o sea, de entender que el derecho es norma, realidad y justicia, y eso lo mamé de Werner Goldschmidt, un gran pensador alemán, residente en Argentina, que nos trajo y fue líder en esa doctrina, que es una metodología de aprendizaje y de enseñanza del derecho, ¿no? Muy útil, sobre todo para el docente. Mire, usted me preguntaba las leyes secretas. En la realidad tenemos esto, en las normas tenemos este problema. Desde el punto de vista de los valores, ¿son justas o son injustas? En principio son injustas, pero podrían ser justas por razones de seguridad nacional. Y ahí abrimos el debate, porque es opinable. Porque es muy opinable, ¿no?
Y Néstor, ¿y si quisiera? ¿Y algo nuevo que quisieras aprender ahora?
Sociología, probablemente. Sociología. Es parte del funcionamiento de la norma, como diría Bernd Holmes, ¿no? Sí. Sí. Como una carrera, sí, sociología. Sí. Ambicioné siempre filosofía, pero son palabras mayores, ¿eh? Pues también sociología, sí. Sociología y filosofía, sí, sí. Lo que nunca pude aprender, inglés bien. He dado conferencias en Estados Unidos, pero...
¿En inglés?
En inglés.
Ah, sí, bueno, sí, entonces sí. Hablas bien.
No, también en Alemania, pero con mucho aprendizaje, mucho costo. Quien logró eso fue mi hija Sofía, claro.
Está estudiando allá.
Culminó, digamos, mi vocación. Aprendiendo
inglés,
obteniendo el máster en Georgetown, ¿no?
O sea, qué lindo.
Lo que le permitió acceder al aprendizaje y a la vida del derecho anglosajón, cosa que yo lo tengo de prestado, o sea, a través de terceros, pero no tanto por vivencias personales.
Y Néstor, ¿y alguna conversación inolvidable en
bueno,
la
esa
vida?
Bueno, esa que negativa, que negativa,
tan
negativa,
inolvidable fue.
Positiva, ¿no? Negativa porque hoy me deshizo una ilusión, pero que me enseñó mucho. En parte para entender a los demás, ver que no hay instituciones perfectas. Advertir que cualquier institución, por más perfecta que sea, es corrompible, es desvirtuable, cualquier instituto, ¿no?
Bueno, somos humanos, ¿no?
Sí,
y
sí.
Son humanas.
Comprender,
¿no?,
la dimensión humana del derecho, sí. Las falencias del derecho. Un autor joven argentino, Gargarella, habla de las derrotas del derecho. También una linda expresión. Las derrotas del derecho. Hay muchas derrotas. Bueno, está todo, ¿no? Está en la filosofía clásica, cuando Santo Tomás de Aquino decía corruptio optima, pessima est. La corrupción de lo mejor es lo peor. Es decir,
exacto,
que él, que fue también pensador político, aparte de enorme filósofo, advertía que la monarquía, que parecía ser la fórmula perfecta, a imagen de Dios, también era corrompible, y que era la peor de las corrupciones.
Claro.
Precisamente justamente, por ser la corrupción de lo mejor, según su entender, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Bueno, dijimos que íbamos a tener un lujo y lo hemos tenido. Esto ha sido impresionante, Néstor. Muchas gracias por este encuentro, por este regalazo que nos has hecho. Y llegamos ya ahí al final. Ahora va a entrar Darío Halfin, que es el doctor música, que es con quien vamos a ver ese tema de tus favoritos que has elegido para hoy. No nos digas cuál es.
¿De Missy? ¿Pero?
El tema musical que elegiste para hoy. No nos digas todavía cuál es. Ahora va a entrar Darío Halfin, que es el doctor música.
Y vamos a hablar de eso.
Gracias, Néstor. Gracias por esto. Gracias. Bueno. La verdad, cada uno de los temas que mencionamos hubiera dado para seguir. Desde la esclavitud, el control judicial.
Vamos a empezar nuestro índice.
Hubiera dado para hacer zoom en ese tema y seguir hablando. Pero hubiéramos estado muchas horas acá. Pero un lujo, realmente. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ustedes son demasiado amables. Y como le digo, como oculista, es como, desde el punto de vista visual, deberían ir al oculista próximo. Y seguramente, además, a un buen psicólogo para que les limpie el cerebro de tantas pavadas que debo haber dicho.
No,
gracias.
Un lujo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muy amables. Hasta luego.
Hola, Daro.
Hola, Gaby. Hola, Pauli.
Hola, Néstor. Bienvenido.
Bueno, sabés que este programa tiene como una tradición de cierre, que es que cada invitado elige una música. Y me han contado que vos elegiste la Marsellesa y me intriga mucho saber por qué, porque es la primera vez, aparte, que se elige un himno como una música favorita, como una música que es especial para alguien, ¿no? Entonces quería saber por qué la elegiste, qué significa la Marsellesa para vos y hablar un poquito sobre eso y tal vez poder aportar algo desde lo musical también.
Bien, es un himno, es una marcha en realidad, la marcha de los soldados, el ejército del ring, porque es vibrante, porque es conmovedor, porque es capaz de hacer moverse a un muerto. Es un himno que tiene que ver con el derecho político, con el derecho constitucional, y además, curiosamente, es un himno, la música es multiideológica, porque por supuesto es cantada por los liberales, pero también es cantada por la Internacional Socialista. Es decir que es un himno de las dos grandes corrientes que han dividido el mundo, y eso es una peculiaridad. Pero básicamente porque es un motor, lo siento como algo vibrante que moviliza.
Es excelente lo que decís, porque tiene que ver con lo que yo quería comentar, sobre qué es lo que hace que la música sea hímnica, porque se le dice así, ¿no? Como una característica musical, independientemente de si es un himno o no, o en este caso si es una marcha, es como un tipo de composición musical, ¿no? Un tipo, casi un género. Que es interesante ver con qué tiene que ver, porque fíjate que vos dijiste lo del motor, que es fantástico, porque la mayoría de los himnos tienen algo de un hincapié muy especial en el ritmo, ¿no? Siempre escuchamos en los himnos esa cosa de que lo rítmico casi que predomina por sobre, digamos, hay himnos que son bellísimos, que tienen hermosas melodías, pero lo que sostiene ese carácter, como vos decías, del motor, es que siempre nos vinculan con el ritmo, que es lo más primitivo de la música, ¿no? Porque siempre la música, en su historia y en su desarrollo, primero fue ritmo, y lo que nos mueve justamente, lo que nos moviliza, como vos decís, puede hacer bailar hasta un muerto, es ese carácter tan rítmico. Y también decías lo de lo multicultural, que es interesante, porque también ese carácter rítmico es como lo más primitivo que tenemos, como que siempre cuando la música apela a lo rítmico por sobre los demás, digamos, sublenguajes que tiene, porque la música tiene el lenguaje de la armonía, el lenguaje del contrapunto, el lenguaje de la melodía, y es como un crisol de elementos, lo rítmico es lo que nos da ese mismo motor que vos decís, así que es muy lindo que alguien la haya elegido, porque es la primera vez que va por ese lado. Y bueno, nos vamos a despedir cantando esta marcha.
Esta marcha
muy bella, que además de estar con un ritmo predominantemente de marcha, tiene una melodía súper linda y una armonía súper linda, también yendo siempre a los lugares como un poco más elementales, más primitivos que tenemos, como de construir esa tensión que todos, sepamos de música o no, sentimos que cuando pasa esto, tenemos que volver a lo que llamamos siempre la casa de la canción y resolver esa tensión que se planteó. Así que entre lo primitivo de lo rítmico y lo primitivo de las sensaciones armónicas que todos tenemos súper incorporadas.
Gracias, gracias.
No, gracias a
Néstor, nos vamos cantando. Nos vamos bueno, cantando la Marsellesa.
Con el
con la Marsellesa, no. Huyendo.
Bueno.
La marcha de la retirada.
Sí, de la fuga.
Son fan de la patria, le jour de guerre est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tendance sanglante élevé. Le tendance sanglante élevé. Debout dans les campagnes, ce féroce soldat.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.